oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a esta sección Yiddishkeit, el renacer de las instituciones con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, hoy vamos a seguir hablando del IVO, de esta institución nacida en Europa Oriental, pero que por las circunstancias de la guerra fue trasplantada, digamos, de alguna manera a Nueva York y a Buenos Aires. Como decimos, esta es la segunda entrega y habrá una más, creo.
Hoy vamos a continuar conociendo algunas de las actividades del Instituto IVO, que tiene ramas en 45 países del mundo. Como ya habíamos adelantado, la importancia histórica de sus archivos no tiene parangón desde el punto de vista histórico y artístico del pueblo judío. En sus sedes del norte de América, el archivo del IVO cuenta con registros originales de la mayor importancia procedentes del gobierno nazi y es el único sitio del continente que tiene actas de las sesiones que celebraban los diversos Judenrats, los consejos de autoridades judías que nombraban los nazis para administrar los guetos de acuerdo a sus instrucciones, como las registradas en el gueto de Varsovia, el de Vilna o el de Lodz. Incluso en el caso del gueto de Varsovia, el instituto recibió fragmentos del conocido archivo Emanuel Ringelblum, que lleva tal nombre por el impulsor de la idea de conservar la memoria de la época de la Shoah de varios guetos de Europa del Este, también llamado Oinel Shabes, el disfrute del Shabbat, que le fueron entregados por Hersch Wasser, secretario del gueto de Varsovia, y es un archivo cuyos documentos fueron salvaguardados en recipientes metálicos, como los que contenían entonces leche en Polonia y otros similares que se ocultaron en sótanos y en el subsuelo de la ciudad hallados tras la guerra. Uno de los judíos confinados en el gueto de Lodz, Nachman Zonabend, entregó personalmente al IVO archivos del Judenrat que él mismo había ocultado. El gran poeta en lengua yiddish Abraham Sutzkever, intelectual muy activo en el gueto de Vilna, sobreviviente de la Shoah y muerto en Israel en el año 2010, entregó asimismo al instituto documentos originales del gueto de esta ciudad que consiguió salvar arriesgando su vida. El ejército estadounidense ayudó en el año 1947 al IVO a recuperar parte de los materiales confiscados por los nazis en Vilna que habían mandado a Alemania. Otros artículos y documentos fueron sacados clandestinamente y llevados desde Vilna a Nueva York por supervivientes de la llamada Brigada del Papel, que regresaron a Vilnius tras la guerra, e intelectuales como el ya citado Abraham Sutzkever o Shmerke Kashernitsky. No obstante, estas personas y otros activistas culturales, al comprobar que bajo el dominio soviético volvió a haber discriminación y prohibición de actividades judías, emigraron o huyeron de los países del este de Europa bajo dominio soviético. Aunque no se sabe a ciencia cierta, debido a que nunca fueron recuperados, se extendió el rumor de que las colecciones de documentos y archivos que aún quedaban de las colecciones del IVO anteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron destruidas por orden de las autoridades. Y aunque lo recuperado en Alemania fue solamente una pequeña parte de los archivos y la biblioteca que tenía el IVO antes de dicha guerra fueron la base sobre la cual se reconstruyó el instituto en Estados Unidos. Pero eso solo fue el comienzo de su tarea en su renacer en el Nuevo Mundo. El instituto continuó con sus objetivos y su labor de recopilación y preservación de documentos, libros, revistas, fotos y todo tipo de material relativo a la historia judía de Europa del Este, de la Shoah y posteriormente con incorporaciones del activismo judío en el continente americano y la historia de los judíos que emigraron desde Europa a Estados Unidos. De modo que sobre el final de los años 80 del siglo pasado, su biblioteca ya contaba con unos 320.000 libros y publicaciones periódicas, y en los archivos se calculaba que había 24 millones de artículos. En la actualidad, Ivo, además de ser el archivo más importante de la historia y cultura judías, como hemos mencionado antes, constituye un tesoro para la lengua y la literatura yiddish. Su labor fue incesante siempre, pese a las dificultades que debió enfrentar. Aún no había terminado la Segunda Guerra Mundial cuando el Ivo de Nueva York consiguió seguir con la labor académica anterior a la misma. Editó en 1941 la publicación Yiddish Sprach, Lengua en Yiddish, una revista de lingüística en dicho idioma, y en 1944 inauguró una exposición llamada, en traducción, Imágenes de la vida judía en la Polonia de antes de la guerra, que fue la primera muestra abierta al público del fotógrafo, del prestigioso fotógrafo Roman Wisniak. Y durante los años siguientes se sucedieron las publicaciones de obras académicas de gran nivel. También se recuperó la revista académica en yiddish Ivo Blätter, páginas del Ivo, y nació el anuario Ivo de Ciencias Sociales Judías, en este caso en lengua inglesa. En el año 1949 se publicó el libro de texto College Yiddish del antes mencionado Uriel Weinreich, que sigue utilizándose a día de hoy en diversos cursos universitarios de lengua yiddish, al igual que otros materiales para el estudio de esta lengua. El Instituto ha celebrado y continúa organizando conferencias académicas anualmente. Por sus programas intensivos de verano han pasado numerosos estudiantes de yiddish, al igual que por el programa Uriel Weinreich en Lengua, Literatura y Cultura Yiddish y los seminarios de posgrado del Centro Max Weinreich, padre del anterior, de Estudios Judíos Avanzados. Asimismo, Ivo Nueva York no solamente organizó cursos y otras actividades para especialistas y académicos, sino también muchos dirigidos al público en general, tales como exposiciones y muestras temáticas. Además, fue copatrocinador del primer Festival de Cine Yiddish de dicha ciudad en 1977, produjo el documental Las imágenes ante mis ojos en 1981 y también creó un programa de artes populares con talleres de música, danza y arte popular en yiddish en 1985. En el año 1999 abrió su quinta sede en Estados Unidos, el Centro de Historia Judía, también situado en Nueva York. Este centro comparte con otras organizaciones galerías de exposiciones, una sala de lectura y un auditorio dotado con recursos que en su momento fueron de última generación y siguen siendo muy modernos debido a sucesivas mejoras. El sitio permite ofrecer una amplia programación educativa y cultural, incluyendo conciertos y simposios. En este emplazamiento, Ivo ha creado nuevos recursos de acceso a sus archivos, entre otros la digitalización de sus fondos y colecciones o el catálogo de su biblioteca. Estas iniciativas consiguieron un éxito notable cuando en el año 2013 se alcanzó un hito al lanzarse la guía en línea de los archivos Ivo. Bien. Las dos palabras de hoy las vamos a dedicar precisamente a Uriel Weinreich, que nació en Vilnius, Lituania, en el año 1926 y fue un destacado lingüista judío estadounidense. Era el primogénito del también lingüista y fundador del Ivo, Max Weinreich, cuya biografía hemos reseñado en la emisión anterior. Uriel se licenció y doctoró en la Universidad de Columbia, ya que había emigrado a Estados Unidos con su padre a raíz del ascenso de los nazis y luego se les unieron su madre y otro hermano. Además de formarse en dicha universidad, fue profesor en ella en la materia sociolingüística y dialectología del yiddish. Entre otras obras, compiló el diccionario inglés-yiddish e yiddish-inglés. Otro de sus libros de referencia es Lenguas en contacto. Falleció tempranamente a los 41 años en 1967 en Nueva York y no alcanzó a haber publicado ese diccionario yiddish-inglés que hemos mencionado. Y hasta aquí, Jorge, hemos llegado con nuestro segundo relato de la historia del Instituto de Investigación Judío IVO, y aún nos queda otra emisión más que ya veremos dentro de 2 semanas.
Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido, Barda Fishbein, y hasta la próxima.